En estos momentos son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En las próximas 4 horas van a ver el trabajo del equipo de técnicos y de redactores de esta casa, de los informativos de esta casa, para llevarles la actualidad y la reflexión política, sobre todo a partir de las 10, con Ketty Garat, con Jaime González y con Ferran Boiza. Ketty, Jaime y Ferran saben perfectamente que están escuchando la antena de Onda Madrid en este momento, oyentes inteligentes, audaces y educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. La verdad es que tengo algunas dudas, dudas bastante razonables, y debo comenzar este programa hablándoles de alguien que jamás ha destacado por su oficio y sí por su lengua irrespetuosa, faltona y ordinaria. Que alguien como Willy Toledo sea eso, faltón, irrespetuoso y ordinario, no quiere decir que sea un provocador, porque la provocación exige algo más que exuberancia e impostura. Demanda casi siempre dosis altas de inteligencia y, miren ustedes, desde luego siempre, 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 refinamiento. Por eso creo que aunque este señor, que de profesión es cómico, aunque su actividad principal bien pudiera ser la de pendenciero y de hooligan, por eso digo que aunque intente faltar, no lo consigue. Toledo cabe muy bien en esa parte del refranero que dice que no falta quien quiere, sino quien realmente puede. Para personas como este señor, lo peor es comprarle la mercancía, siempre averiada. Tomarle en serio. Si lo sacas de su condición de lo que realmente es, un pobre hombre deseoso de llamar la atención, el tal Willy consigue sus propósitos, ya lo creo. ¿Por qué les cuento esto? Verán, pues porque este señor, mayor de edad, de profesión actor y en su nombre propio, ha sido llamado ante un tribunal por insultar a Dios y a la Virgen María. Lamento ser explícito y les pido disculpas por adelantado porque sonar suena fatal, pero para entender bien el punto de locura de nuestro hombre, sepan que esto es lo que ha dicho. Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso. Una barbaridad así podía haber pasado de forma inadvertida para todos, pero empezó a salir en un teletipo, luego en un periódico, luego en las radios y en reportajes de televisión, y el actor ha terminado por conseguir lo que buscaba, un papel no remunerado en el mundo de lo desagradable y lo inaudito. Es un error. O yo creo que es un error que una asociación de abogados cristianos interpusiera una querella contra él por estos mensajes. Lo es porque es más que seguro que lo va a parar la libertad de expresión, tan garantista, tan ancha en este país, y lo suyo no sea ni siquiera una falta. Tengo entre mis amistades a personas de fe, personas católicas que ante una desmesura como esta solo sienten lástima, pero ninguna forma de indignación o de enfado. Más bien son partidarios de que cada uno diga lo que quiera, lo sienta o no, lo fundamente o no. Ciscarse en el Dios de los católicos sale bastante barato. Pero miren, en otros dioses, en otras religiones, en esa que usted y yo estamos pensando, en esa no tanto. También podríamos pensar que para aquellos que se declaran ateos, Toledo se ha ciscado en la nada, porque nada hay que se pueda llamar Dios, ¿verdad? Los que creen en Dios no pueden demostrar científicamente su existencia, y los que no creen en Dios tampoco lo pueden demostrar. Así que seguiremos discutiendo por la eternidad, tengamos o no un Willy Toledo en nuestras vidas. Me parece incoherente la actitud del actor. Con su blasfemia en el nombre de algo que supuestamente no existe, está dándole una existencia. Y en cuanto a la libertad de expresión, existen situaciones en que la línea es muy fina. Los límites, si los hay, de la libertad de expresión han de tipificarse de manera concisa en la ley. Tengo, para terminar, una reflexión más, llegados a este punto. ¿Resulta entonces que se puede perseguir a alguien que hiere los sentimientos de un homosexual? Y a mí me parece lo justo y lo conveniente. Pero no se puede perseguir a alguien que hiere los sentimientos de un católico. Ahora se pretende penar la exaltación del franquismo, pero se puede gritar viva ETA si esa expresión no conlleva una posterior acción violenta. ¿Quién lo explica? Deseo que Willy Toledo sea exculpado, lo digo de verdad, que el juez lo envíe a su casa sin más, a ver si alguien le da un papel y se lo aprende. Sé que, como dijo Albert Einstein, solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Hay otra más, mi infinita desgana por ver a este señor en una pantalla. Con mi dinero, no.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
También pasadas las 8:30 tendremos tiempo para la tertulia económica con Salvador Arancibia y con Víctor Martínez. Primera sesión de control al gobierno después de 5 meses de parón por la repetición de elecciones. Uno cree, francamente, que a veces la oposición se define a la hora de seleccionar sus preguntas. Ya sé que los reglamentos son muy rígidos, pero también sé que muchas veces se registran preguntas y se hacen otras. Ayer fue el día en que el gobierno rectificó las magnitudes económicas para los próximos años, nuestro crecimiento, que ha sido rebajado por tercera vez, una rebaja que tendrá consecuencias en el mundo de la empresa, de los autónomos, las pensiones y sobre todo en el empleo. Ni una sola pregunta, oigan ustedes, ni una sola pregunta de la oposición sobre este asunto al gobierno. Debe estar la gente muy preocupada con Delcy Rodríguez en las calles, en las tiendas, en los grandes almacenes, preguntando qué ha pasado con Delcy. ¿Ha respondido? ¿Ha hablado? Por sus preguntas, os vamos conociendo, desde luego. El conocido como Delcy Gate ha ocupado la mayor parte de la sesión. Partido Popular, Vox y Ciudadanos han pedido la dimisión del ministro de Transportes, de José Luis Ábalos.
Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos.
Dimita ya, dimita por mentiroso.
¡Mita! ¡Ah, no! ¡Que ha venido para quedarse!
Bueno, pues han escuchado a Santiago Abascal, de Vox, Ana Vázquez, del Partido Popular, y a Edmundo Val, de Ciudadanos. El aludido, o sea, Ábalos, que es una persona muy importante, con mucho peso dentro de el Ejecutivo, es un hombre acorralado en este momento, que además tiene los nervios a flor de piel, se irrita con tremenda facilidad. ¿Por qué no puede explicar lo que no tiene explicación? Y porque ha dado no una, sino dos, sino tres, hasta 4 versiones de lo ocurrido el día que llegó la número 2 de Maduro a Barajas. Este es Ábalos.
No hubo ninguna reunión formal, le llamen como le llamen, porque ni había previsión de la misma, ni había ningún interés ni temas que tratar, ni había circunstancias, ni de espacio, ni tiempo para llevar adelante ninguna reunión. Ni yo soy nadie para llevar temas de ese calado, ni siquiera sigo el tema. Todo esto que ustedes hacen es renunciar a la responsabilidad histórica que España tiene con Venezuela. También es poner a los pies de los caballos a nuestra diplomacia con Ciudadanos y a nuestras empresas en el país hermano.
No responde el señor Ábalos. Si no había previsión de la visita de Delcy Rodríguez, ¿a qué vino aquí en un avión oficial? ¿A qué vino? Porque no sabemos. Basta con que responda el señor Ábalos. ¿A qué vino la señora Rodríguez? ¿Quién había invitado a la señora Rodríguez? ¿Y a quién iba a ver la señora Rodríguez? Esas tres preguntas no se han respondido. Y por eso la oposición, otra cosa es que siga preguntando esto al margen de los temas económicos, que son los que realmente importan a la gente, seguirá RGR con este asunto. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido en que la señora Rodríguez no entró en ningún momento en el espacio Schengen, mientras que el presidente Pedro Sánchez ha respaldado la actuación de Ábalos en todo momento.
En este caso, como en otros, se cumplió la ley. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen.
Señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención.
Bueno, pues estamos otra vez en las respuestas que se dan para no explicar nada. ¿Podemos saber de qué crisis diplomática estamos hablando? ¿Qué tipo de crisis diplomática ha evitado el señor Ábalos? Está bien que digan que evitó una crisis diplomática, pero ¿podemos saber en qué consiste la crisis diplomática? Porque tampoco sabemos ni a qué vino, ni quién le invitó, ni a quién iba a ver. Pero luego Ábalos hizo una jugada maestra y evitó una crisis diplomática con Venezuela. ¿Qué tipo de crisis, señor presidente del gobierno? El asunto Ábalos ha dejado en un segundo plano otras cuestiones como el tema de Cataluña, acusaciones por parte de Pablo Casado a Pedro Sánchez, mientras que el presidente tiende la mano al líder del PP para llegar acuerdos de Estado.
Ya hemos visto que para usted la gravedad de un golpe al Estado depende de lo que necesite usted de los golpistas. Pero ya está sobrepasando los límites, incluso los laxos que usted suele tener. No se puede decir en España que la ley no basta, porque donde la ley no basta, la democracia dobla su servicio.
Mire, tenemos muchísimas cosas en las que podemos trabajar conjuntamente. Podemos hablar de Cataluña, podemos dialogar del Pacto de Toledo, podemos dialogar y acordar una nueva renovación del Consejo General de Poder Judicial, podemos hablar de la financiación autonómica. Señor Casado, haga usted una oposición de Estado. No sea el eco de la ultraderecha, sea el eco y la voz de aquellos millones de españoles que votaron una opción moderada en el Partido Popular.
Desde luego a quien tiene señalado Pedro Sánchez es a Vox y a Santiago Abascal.
Dicen ustedes, señor Abascal, ser un partido político defensor de España. Claro que sí, pero financiado con dinero iraní. O el amor supuestamente que ustedes profieren a España es tan falso como los visados de la señora Monasterio.
Dispuesto a deslegitimar a 4 millones de españoles a los que quieren convertir en delincuentes de odio para ocultar usted que está encamado con los comunistas, con los separatistas y con los proetarras.
Más de 2 horas y media ha durado la primera sesión de control al Gobierno. El PP ha pedido además una rectificación al presidente del Ejecutivo por referirse a Juan Guaidó como el líder de la oposición en Venezuela. De repente lo ha bajado al líder de la oposición cuando era el presidente. En fin, desde la Moncloa aseguran que no han modificado su política sobre Venezuela. Y una última hora es que se ha suspendido el Mobile World Congress, como era de suponer, Onda Madrid en Barcelona. Josep Moragas, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, no habrá Mobile World Congress dentro de 2 semanas. La GSMA, la organizadora, lo ha decidido tras 6 horas de reuniones en una tarde bastante confusa aquí en Barcelona. Al principio de la tarde, Reuters y agencias se apuntaban que quizás el evento se celebraba, pero la patronal internacional lo niega. Finalmente, no habrá Mobile. La cascada de bajas de empresas ha precipitado la decisión y las más destacadas de hoy han sido Telefónica, Orange y Vodafone, que han sido las que finalmente han decantado la balanza, según informan fuentes próximas. Ahora, la GMSA tendrá que pagar una gran indemnización. En todo caso, poco a poco iremos sabiendo las consecuencias de esta cancelación.
El resto de la actualidad aquí en El Enfoque con Beatriz Marín, y empezando porque los españoles ingresados en el Gómez Ulla recibirán mañana el alta.
Permanecían en cuarentena tras regresar de Wuhan, el epicentro del virus. Ninguno ha presentado síntomas en los 14 días que han estado en aislamiento y los resultados de las pruebas han dado negativo, así que mañana abandonan el hospital.
Isa Serra insiste en que no tiró ningún objeto a los policías.
Hoy se ha celebrado la primera sesión del juicio contra la diputada de Unidas Podemos por participar en un desahucio en 2014. La fiscalía pide 23 meses de cárcel por agredir a los agentes. Ella niega todas las acusaciones.
Digo que no sucedió nada de eso y que son falsos esos hechos. En ningún momento me dirigí a ningún agente que estaba ahí. De hecho, en los momentos en los que se acercaba a los agentes, yo me alejaba porque tenía miedo de la situación.
Madrid apuesta por la ley de muerte digna y rechaza la eutanasia.
La comunidad apuesta por esta ley que ya regula que en Madrid el tratamiento médico en casos terminales. Rechaza la eutanasia que ha iniciado esta semana su andadura en el Congreso. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Lo que entendemos es que hay que dar todo ese apoyo en la parte de los cuidados paliativos, que es lo que tenemos que hacer con responsabilidades de la Consejería de Sanidad. Nosotros entendemos que tenemos que tener una red de cuidados paliativos que tenemos muy potente, que pueda llegar a cualquier paciente que necesite de esos cuidados paliativos.
Economía. Cae la venta de viviendas por primera vez desde 2013.
Caída generalizada en todo el país y en Madrid lo hace un 7% en 2019. Es el doble de la media nacional. Es el primer retroceso en los últimos 7 años.
El 80% de los madrileños con menos de 30 años todavía no se ha emancipado.
Así lo indica un informe que ha presentado hoy Comisiones Obreras. La precariedad laboral, sobre todo los contratos temporales y la dificultad para acceder a una vivienda son las causas por las que el 80% de los jóvenes aquí en Madrid se ven obligados a vivir con sus padres. El sindicato pide a las administraciones cambiar la política de vivienda. Jaime Cedrún, Comisiones Obreras.
Hacer un alquiler social para la gente que lo necesita. Segundo, para poner en el mercado todas las viviendas que tienen que estar en el mercado. Entre otras cosas, todas las viviendas vacías. Y desde luego, para poner en marcha un plan de construcción de vivienda de alquiler social.
Y de la crónica internacional, destacamos que Matteo Salvini será juzgado por su gestión migratoria.
El Senado italiano ha retirado la inmunidad al líder de la Liga. Va a responder ante un tribunal por cerrar los puertos y por negar el desembarco de migrantes en Italia.
A las 9 estará aquí Rodrigo de Pablo en el partido de las 9 que destacamos. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A las 9 arranca el Athletic Granada de ida de las semifinales de la Copa. Aquí en Madrid no tenemos Copa, pero hemos preparado un rato muy surtido de radio con las opciones de Iker Casillas de cambiar la portería del Oporto por el despacho de Rubiales en la Federación. El duelo entre el Barça y el Getafe, Bordalás contra Setién, es una especie de rivalidad Menotti-Bilardo a la española, y hasta vamos a hablar con un árbitro del Cerro Grande en plena marejada del VAR. Además, la Copa del Rey de Baloncesto, que arranca mañana en Málaga con el Real Madrid-Bilbao Basket, y también conoceremos al nuevo icono del atletismo mundial, un chico de 20 años que vuela con su pértiga hasta los 6'17".
¿Y qué tiempo va a hacer Ainhoa González? Cuéntanos.
Bueno, pues esperemos mañana que podamos ver un poquito más el sol que hoy, porque hoy de nuevo ha sido una jornada muy gris, otra vez con nieblas en el comienzo del día, han sido persistentes en muchos puntos. De nuevo en el sur, las temperaturas no han pasado de los 12-13 grados y en cambio en la sierra, otra vez en algunas localidades más altas, han llegado los valores a los 15 grados o incluso un poquito por encima. En la capital ahí hay 13-14 como mucho. Bueno, pues mañana esperamos tener de nuevo esos 13-14 grados, puede que incluso alguno más ganemos gracias a ese sol que sí que esperamos verlo asomar entre las nubes. Vamos a tener nubosidad variable a lo largo de la jornada, cielos más cubiertos al principio e incluso puede caer alguna gota. Hoy ha estado lloviznando en puntos de la sierra. Mañana en el arranque del día a lo mejor tenemos alguna precipitación, pero ya digo que sería muy débil y puntual en algunas zonas. Y después, eso, nubosidad variable, temperaturas ligeramente superiores, pero tampoco nos emocionemos porque va a estar la cosa muy parecida. Vale. Y eso sí, a partir del jueves vamos a ir viendo algo más todavía el sol y las temperaturas subirán, pero las diurnas, las nocturnas no. Va a hacer un poquito más frío por las noches. Y de día, máximas de más de 15 grados antes de despedir la semana. Están muy por encima de lo que sería lo normal en estas fechas, Félix.
Está bien que adviertas a la audiencia que nos emocione.
Que no nos emocionen, por
con
favor.
El tiempo. Gracias, Ainhoa, gracias. Y en cuanto a la situación de las carreteras, no sé si hay algún objeto para emocionarse o no. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora el punto más crítico en la circulación madrileña, la M40 en Ciudad de la Imagen, en sentido 5, y también la M50 en Villaviciosa de Odón, todo también en sentido Badajoz, en sentido 5, ambas por accidente. Además, bastante complicada aún la entrada a la capital por la A6 en la zona del Plantío. En el resto de vías, eso sí, se normaliza el tráfico.
¿Y qué te parece que la justicia defienda descontar de la jornada laboral las pausas para un café o un cigarrillo? Esta es la pregunta que estábamos haciendo desde esta mañana, la que hacía mi compañero Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. ¿Qué le parece que la justicia defienda descontar de la jornada laboral las pausas para un café o fumar? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Es una exageración? Bueno, pues las respuestas en www.ondamadrid.es. Ondamadrid.es.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Lo hemos conocido hace 20 minutos, el Mobile de Barcelona ha sido cancelado por culpa del coronavirus. Compañías tan importantes como Orange, como Vodafone, como Deutsche Telekom o como BT habían anulado su participación durante la jornada tras unas bajas sonadas en la cita. La verdad es que tenía poco sentido celebrar un Mobile World Congress en Barcelona con estas bajas tan significativas. Última hora. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas. De nuevo, buenas tardes, Josep.
Buenas tardes. Han sido más de 30 empresas que habían decidido renunciar al Mobile World Congress por la amenaza del coronavirus. Todo se ha ido precipitando después de que estos pesos pesados del Congreso hayan sido bajas durante el día de hoy. En una tarde, se tiene que decir, que ha sido muy confusa en Barcelona con muchas informaciones contradictorias. Telefónica, Orange, Vodafone y las principales teleoperadoras británicas y alemanas han caído y finalmente la reunión que se iba a celebrar este viernes se ha precipitado hasta hoy miércoles. La patronal internacional del móvil, la GSMA, se ha reunido primero con las 26 empresas y luego con todas las instituciones implicadas, a pesar de las presiones de la administración y la amenaza del gran coste que tendrá esta cancelación tanto para el comercio como para la misma organización. La decisión se ha tomado y precisamente quien ha decantado la balanza, según nos informan fuentes que han estado en esta reunión, han sido Telefónica, Orange y Vodafone. Todo esto que pasa a falta de tan solo 12 días para que se celebrase el Congreso.
Bueno, pues hablar todos con todos y de todo. Es la receta que quiere aplicar el gobierno para abordar la crisis territorial de Cataluña. Le va a costar a Sánchez convencer a Casado de este asunto. Hablar todos con todos y de todo. Lo ha explicado la vicepresidenta Carmen Calvo en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Y lo cuenta Noelia Ontoria.
A pocas semanas de la primera reunión entre el Gobierno central y el catalán, la vicepresidenta primera Carmen Calvo insta a hablar de todo y con todos para superar la crisis y subraya que no hay una sola definición de España ni una sola interpretación de la Constitución.
Tendremos que hablar todos con todos y de todo. Eso es hacer política. No hay más que una manera de allanar la situación que hemos vivido en Cataluña.
El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, aplaudía la postura de la vicepresidenta, aunque insistía en que seguirán defendiendo la necesidad de convocar un referéndum. PP, Vox y Ciudadanos clamaban contra la mesa de diálogo. Edurne Uriarte, PP, Edmundo Val, Ciudadanos.
Sin líneas rojas, nosotros vamos con la defensa de esas ideas, siempre de manera cívica y pacífica.
Han elegido situarse fuera del bloque constitucional.
De todo, del referéndum, de amnistía, de independencia.
Desde el Parlament de Cataluña, Quim Torra llamaba a sus socios de Esquerra a cumplir las resoluciones del Parlament para contar con un mediador internacional en la mesa de diálogo con el Gobierno central.
Bueno, pues este martes la Cámara Baja ha celebrado sesión de control al Gobierno. El tema o monotema, podemos decir, ha sido el encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Barajas. Hasta siete preguntas, siete al respecto, se han escuchado en el hemiciclo. Informa Gloria Risco.
La oposición ha pedido la dimisión de Ábalos por este asunto. Escuchamos a Santiago Abascal, de Vox, a Ana Vázquez, del PP, y a Edmundo Val, de Ciudadanos.
Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos.
Dimita ya, dimita por mentiroso.
Dimita, ah no, que ha venido para quedarse.
Pero Ábalos rechaza dimitir y asegura que la vicepresidenta venezolana no pisó territorio Schengen, con lo que España no habría incumplido las restricciones fijadas por la Unión Europea.
No hubo ninguna reunión formal, le llamen como le llamen, porque ni había previsión de la misma, ni había ningún interés ni temas que tratar, ni había circunstancias, ni de espacio, ni tiempo para llevar adelante ninguna reunión. Ni yo soy nadie para llevar temas de ese calado, ni siquiera sigo el tema. Todo esto que ustedes hacen es renunciar a la responsabilidad histórica que España tiene con Venezuela. También es poner a los pies de los caballos a nuestra diplomacia con ciudadanos y a nuestras empresas en el país hermano.
El gobierno arropa a Ábalos, incluido el presidente Pedro Sánchez.
Señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención.
El Partido Popular, por su parte, ha pedido además una rectificación a Sánchez por referirse a Juan Guaidó como el líder de la oposición en Venezuela. Desde Moncloa aseguran que siguen respaldándole y así lo cree incluso el propio aludido, que ha dicho desde su país que Sánchez le reconoce como presidente interino e incluso ha recalcado que fue el primero de Europa en hacerlo.
Bueno, pues la oposición ha pedido la dimisión de Ábalos por este asunto. Vamos a escuchar a Santiago Abascal de Vox, Ana Vázquez del PP y Edmundo Valde Ciudadanos. Ya los hemos escuchado anteriormente. Insisto en que dentro de lo que es la polémica hoy en el Congreso de los Diputados, lo importante está sin explicar y sin responder. Cuando se habla y cuando se dice que se ha evitado una crisis diplomática muy importante, lo mínimo que se podría hacer es explicar la crisis diplomática importante, pero eso no se explica. No dejamos el Congreso porque la sesión de control ha dejado momentos que destaca nuestra compañera Neus Cerdá.
Primera sesión que arrancaba así, con el cara a cara entre Pablo Casado y Pedro Sánchez.
Ya hemos visto que para usted la gravedad de un golpe al Estado depende de lo que necesite usted de los golpistas.
No sea el eco de la ultraderecha, sea el eco y la voz de aquellos millones de españoles que votaron una opción moderada en el Partido Popular.
El presidente ha tendido la mano al líder del PP, pero se ha mostrado más duro con el presidente de Vox, con Santiago Abascal.
Dicen ustedes, señor Abascal, ser un partido político defensor de España, claro que sí, pero financiado con dinero iraní. ¿O el amor supuestamente que ustedes profieren a España es tan falso como los visados de la señora Monasterio?
Que está encamado con los comunistas, con los separatistas y con los proetarras.
Y ha debutado Pablo Iglesias como vicepresidente en un cara a cara con el secretario general del Partido Popular, con Teodoro García Egea.
Qué bien le veo. Ha pasado usted de las mangas de camisa a la americana, de la bici al coche oficial, de la mochila a la cartera. Pero que usted esté hoy ahí sentado le ha costado al señor Sánchez 11 meses, a Podemos 10 escaños y, lo que es peor, a España le ha costado el empleo de 14.000 jóvenes.
Por desgracia, la crispación se ha convertido en algo habitual en esta Cámara y su tono irónico creo que es saludable en un contexto de cortesía parlamentaria.
Más de 2 horas y media ha durado la primera sesión de control al Gobierno.
Una noticia que hemos conocido esta misma tarde, antes de entrar en este estudio. El ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, saldrá 12 días de la prisión madrileña de Soto del Real, en la que está ingresado desde octubre de 2018 por las tarjetas Black de Caja Madrid, aunque sigue sin obtener la semilibertad a pesar de haber cumplido más de un cuarto de su condena. El permiso penitenciario llega después de que Rato haya cumplido desde el pasado diciembre más de un cuarto de su pena por las Black, lo que permitió al resto de condenados obtener el tercer grado o la semilibertad. De la crónica internacional con Paz Guadamillas, destacamos que la Eurocámara indica que España podrá decidir sobre Gibraltar.
Tendrá capacidad de veto sobre el Peñón en el marco de las negociaciones sobre la futura relación tras el Brexit. La resolución aprobada por el Parlamento indica que Gibraltar no estará incluido en el alcance territorial de los acuerdos que se concluyan entre la Unión y el Reino Unido y que cualquier acuerdo por separado requerirá el acuerdo previo con España.
La OTAN pide a los talibanes mostrar voluntad de reducir la violencia.
Los ministros se han reunido para discutir las actuaciones de la organización contra el terrorismo internacional en Oriente Medio. Los talibanes esperan avanzar en las negociaciones con Estados Unidos y para ello han propuesto rebajar la violencia, según informó el presidente afgano Ashraf Ghani. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado que esta voluntad debe ser real para que las conversaciones sean exitosas.
Al mismo tiempo, es extremadamente importante enviar un mensaje claro a los talibanes. Tienen que demostrar una verdadera voluntad y capacidad de reducir la violencia y comprometerse en unas conversaciones de paz creíbles.
Ocho y 29 minutos, una actualidad musical para cerrar esta primera media hora del enfoque. El grupo Tame Impala saca nuevo disco, su título de Slow Rush.
Thank you.
De nuevo, Patricia Arriaga, desde la Dirección General de Tráfico. Patricia, adelante.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de tres accidentes que están complicando el tráfico madrileño. En la entrada a la capital por la A6 en la zona del plantío, en la circunvalación M40 en Villaviciosa de Odón y también en la M50, en Villaviciosa de Odón, todo en sentido A5, la autovía de Extremadura. En el resto de carreteras, eso sí, se normaliza el tráfico.
Gracias, Patricia. 8:30. Tiempo para la Crónica de Madrid con la firma de José Gilgado.
Buenas tardes, Félix. Hoy lo primero es hablar de una política de la Comunidad de Madrid a la que persiguen hasta el día de hoy unos hechos de hace 6 años. Isa Serra, la portavoz de Podemos, estuvo en un desahucio para intentar evitarlo, eso lo reconoce ella, y los que la acusan. A partir de ahí hay dos versiones de lo que ocurrió. Ella comenta que hubo enfrentamientos y que en cuanto que vio que se salían de madre, se alejó del lugar sin decirle nada a nadie. Sin embargo, los policías que la denunciaron aseguran que estaba en primera fila y que era la que llevaba la voz cantante. Dos agentes resultaron heridos y el fiscal pide para Serra 23 meses de prisión y más de 5.000 euros de multa. Hoy ha comenzado el juicio, nos lo cuenta Eva Prat.
Isabel Serra dice que se encontró con el desahucio cuando volvía de la facultad a su casa y se quedó a ver qué pasaba, pero insiste en que todos los hechos que se le imputan son falsos.
En los momentos en los que se acercaba a los agentes yo me alejaba porque tenía miedo de la situación. Ni tiré ningún tipo de objeto a los agentes.
Sin embargo, algunos policías dicen que la hoy portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea estuvo insultándoles. También lo aseguraba una de las agentes que resultó herida en los altercados.
Me llamó hija de puta, que te follas a todos los policías municipales, vergüenza me daría de tu hijo, que si fuera tu hijo tenía que coger un arma y pegarte un tiro.
Otros agentes, entre ellos uno de los mandos, apuntan a Serra como instigadora y como una de las personas que estuvo lanzando objetos.
Hoy estaban, bueno, por tanto, instrucciones, hablando por teléfono, etcétera.
Doña Isabel Serra.
Sí. Incluso lanzaba objetos, porque además íbamos en primera línea como responsables de los policías que tenía en aquel momento y me fijé en ella, sin ningún género de duda.
El juicio continúa mañana con los testigos y vídeos de la defensa.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha estado hoy en esta casa, en Onda Madrid, y ha dejado una sensación más que una decisión en firme. Lo explico. Ignacio Aguado deja entrever que este año es posible que no tramiten los presupuestos. Él echa la culpa al gobierno de Sánchez porque a día de hoy no saben de cuánto dinero va a disponer la administración regional. Aguado plantea, como una opción viable, que negocien directamente las cuentas de 2021. La información es de Pilar Rivera.
Porque ha lamentado Aguado, el ejecutivo de Sánchez no ha facilitado aún la previsión de ingresos para 2020 en Madrid y sin estimaciones garantizadas es muy aventurado y arriesgado, asegura el vicepresidente regional, elaborar unas cuentas ajustadas que luego no haya que modificar. Por ello, apuesta por prorrogar los actuales con la vista puesta en 2021.
Yo antes de tirarme a la piscina y jugar a hacer unos presupuestos sin tener todos los datos, prefiero por prorrogar los de 2019... y empezar a elaborar los de 2021. Corren los días, eso es cierto, y luego habrá que valorar si merece la pena pues sentarnos a preparar los del 20 o ya merece más la pena seguir prorrogando los del 19 y empezar a negociar, que luego la negociación es larga, los de 2021.
Aguado ha recordado que la Comunidad de Madrid está en manos de un gobierno dialogante, estable e inédito, comprometido con valores innegociables, un modelo liberal de ciudadanos libres e iguales, ha dicho, frente al modelo intervencionista de Sánchez e Iglesias.
El resumen de la entrevista que ha dado hoy Ignacio Aguado a esta casa, a Telemadrid, al programa de Nieves Herrero, Madrid Directo. Nos detenemos en el coronavirus. Solo con el caso del ébola ha habido una alarma similar en Madrid. No hay ni un solo caso, y la situación es como si hubiese disparado todas las alarmas. Por ejemplo, en Usera, los ciudadanos chinos están cerrando los comercios por miedo a la discriminación. Lo comentaba el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Tomar cualquier decisión cuando no se ha tenido contacto con ningún paciente infectado de coronavirus, o solo porque ahora hay un condicionante que nos parece un poco lamentable, ¿no? Que se margine directamente a la población china de nuestra comunidad por el hecho de serlo y que se estén cerrando restaurantes, desde luego me parece una decisión un poco acertada.
preocupa y mucho el señalamiento que sufren los orientales. En Madrid hay supermercados que se están ofreciendo para llevar la comida a los que viven la cuarentena, pero lo hacen con todas las prevenciones. Para que se hagan una idea, el repartidor va con guantes y mascarilla. Cuando llega a la casa de la familia china que pide comida, llama y espera a que abran en la distancia, unos pasos por detrás. Cuando ve que recogen el pedido, no espera más y sale corriendo del lugar. Lo ha comprobado nuestro compañero Ángel García.
Cada día salen de estos supermercados Wenzhou, que tienen dos establecimientos en Fuenlabrada y otros dos en la capital, en Tetuán y Usera, 80 pedidos de comida a domicilio. Los reparten gratuitamente para ayudar a los ciudadanos chinos de Madrid que voluntariamente están haciendo la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, como explica Adrián Fallos, encargado de estos supermercados.
Esto ya lo saben por redes sociales, por WeChat, a través de sus redes sociales, y a través del teléfono se pone en contacto con nosotros. Para nosotros, a raíz del pasaporte suyo, nos vamos a sus domicilios y se lo repartimos.
Eso sí, sus repartidores toman todas las precauciones. Raúl Jiménez es el responsable del proyecto.
Miedo es una palabra que no nos gusta emplear, simplemente precaución. El repartidor va con guantes y mascarilla, lo deja a la puerta de casa y avisa al chico para que salga por el paquete sin tener contacto con él para prevenir.
Gracias a este reparto podrán aguantar los 14 días que dura la cuarentena de esta enfermedad.
Los españoles que estaban en la provincia de Hubei, en la zona cero del coronavirus, y que fueron repatriados, han pasado ya casi su cuarentena. Les queda solo una noche, esta. Pedro Morilla es uno de los que ha pasado por ese periodo de precaución y dice a Onda Madrid que lo que más ha sufrido, más que fiebre o dolores, es aburrimiento.
Gracias a Dios entramos sanos, como nos dijo el doctor. No hemos dado ninguna sintomatología, no hicieron pruebas definitivas hace 8 días que ya podríamos haber salido, pero bueno, son protocolos de gobierno y no de...
Y una cosa más. Hoy viene a cuento recordar algo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid hace justo una semana en la Asamblea.
Porque los problemas educativos de los jóvenes en la Comunidad de Madrid nada tienen que ver ni con el adoctrinamiento ni con los mantras de unos y de otros. Tiene que ver con una cosa que se llama el teléfono móvil y que le está robando la infancia a los menores en todo el país.
Pues bien, la Comunidad de Madrid va a ampliar la limitación del uso de los teléfonos móviles en los recreos. Ya se estaba prohibiendo en las aulas. A partir del curso 2020-2021, los chavales tampoco podrán hacer uso del teléfono móvil en el recreo. Tendrán que jugar al balón como toda la vida.
La información con José Gilgado, como hacía José Gilgado cuando era niño, jugar al balón en el recreo, como hacíamos todos.
Claro, mal, pero jugábamos.
Jugábamos al balón. Es que lo de los móviles estaba por secarte, ya faltaba mucho. 8:37 minutos, enseguida la tertulia económica. La economía viene enfocada con Salvador Arancibia y Víctor Martínez.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Las
canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con Víctor Martínez y Salvador Arancibia, ¿qué tal? Buenas noches a los dos, queridos compañeros.
Pues muy bien, un poco preocupados, pero bastante bien.
¿Preocupados por...?
No, hombre, por la historia del mobile, ¿no?
Del mobile, ¿no? Sí, porque además...
Me parece que es una muy mala noticia para todos,
¿no? Para todos, para Cataluña en general, para Barcelona en particular y para el resto de España, naturalmente, sí. Que sí. Bueno, ¿no había otra solución o hemos pecado de excesivamente prudentes? Claro, cuando ya faltan los fundamentales y cuando se ponen encima de la mesa los derechos de los trabajadores, no sé si es para tanto realmente, pero lo cierto es que nadie se quiere complicar la vida con esto, ¿no?
Claro, no, a ver, todo indica que de una manera o de otra la epidemia está empezando a ser controlada, al menos en China, ¿no? Porque está descendiendo claramente el ritmo de aumento de afectados e incluso el número de fallecidos también parece que se está reduciendo, o sea, quiero decir que por ese lado va bien, pero es verdad que claro, alguien que tiene a 5.000 trabajadores o a 40.000 en sus plantas y que tiene que mandar a 1.000 a un sitio donde no sabe si puede haber, aunque no hay ningún caso aquí, pero que va a venir gente de otro sitio que quizás sí pueda venir transmitiéndolo, pues es un problema de tratamiento de recursos humanos muy, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, muy, muy delicado. Que yo entiendo que los responsables de las grandes compañías hayan dicho, oiga, mire, yo no me la juego. Es decir, porque solo falta que dentro de un mes empiece a tener un brote en mi planta de Sydney o en la de no sé dónde y tal. Entonces, uh-huh. Quiero decir que por ese lado es entendible. También es entendible que las autoridades sanitarias españolas hayan intentado convencerles de lo contrario por encima de todo. Porque es verdad que aquí hay dos casos de alguien, de personas que lo han tenido el virus fuera de España. Quiero decir que aquí no hay un contagio, no ha habido ningún caso interno, ¿no? Uh-huh. Pero...
Hombre, para las empresas yo entiendo que no era cómodo ir al mobile, ya no solo por la salud de sus empleados, sino porque efectivamente si se llega a haber desatado dentro de 24 días, 25 días, que es el periodo de incubación del virus, un contagio dentro de la propia empresa, eso en bolsa hubiera tenido un efecto para ellas muchísimo mayor que el coste que supone anunciar su no presencia en el mobile. De todas formas, con esto del coronavirus se ha desatado un estado de histeria, yo creo que supera en este caso la realidad, ¿no? Esta mañana yo estaba en Barcelona en un viaje express y he cogido un taxi y le he preguntado al taxista, bueno, ¿qué va a pasar con el mobile? Confiando en que el taxista me dijera, pues ojalá se mantenga. Bueno, pues ¿cuál ha sido la respuesta del taxista? Ojalá se suspenda. Digo, bueno, si usted, que es uno de los principales beneficiarios por el mobile, porque al final es un evento el que trae a Barcelona 100.000 personas con los consiguientes desplazamientos, quiere que se suspenda, es que esto, de verdad, el tema del coronavirus ha calado mucho en la gente. Y ahora viene el segundo factor, que es quién paga la suspensión del mobile, ¿no? Porque ahí hay una patronal de las empresas de telecomunicaciones, que es la que lo ha...
Es que no será barato.
No, es una factura importante, ¿no? Porque las empresas que ya han renunciado, esas tendrán que hacer cargo del coste del alquiler, es decir, ya entre los 1.000 y 30.000 euros, según el tamaño del stand que hubieran contratado, eso los declaran perdidos. Pero a las empresas que no se han manifestado, a esas habrá que indemnizarle de alguna forma. Y también a la FIRA de Barcelona. Yo entiendo que la patronal de las telecos lo que ha estado esperando es un apoyo de la administración para que decretara algún tipo de alerta sanitaria y justificar una causa de fuerza mayor para ahorrarse el coste.
Que les cubriera el seguro.
Y que les cubriera el seguro. Y las aseguradoras, pues yo creo que van a intentar lavarse las manos. Y no se sabe muy bien quién va a pagar esta factura, pero lo que es muy relevante es cómo deja esto la relación del mobile con España para los próximos ejercicios, porque el mobile también está pendiente de renovación. Y, oye,
bueno, pero no, yo creo que eso ahí me cuesta más entender que eso se modificara por esta historia, porque es verdad, quiero decir, que España no ha sido quien ha decidido no celebrarlo, y que estaba todo preparado para acogerlo un año más, ¿no? No, yo creo que esa parte, salvo que alguien intente meter el dedo en el ojo, y no quiero recordar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero pues no me parece razonable que se vaya de España y que se vaya de Barcelona. Es decir, está firmado, yo creo que hasta el año 24, uh-huh. y eso ocurrirá. Y Barcelona es un buen sitio para seguir celebrándolo, porque esta gente tiene tres o cuatro eventos similares cada año, y uno en Singapur, otro en Miami, uh-huh. y otro en Europa. Sí, entonces, bueno, pues oye, pues
paradigmáticas.
Claro, no parece que bueno, sea, ¿no?
Oye, dejamos el mobile. Me gustaría hablar del significado de una circunstancia puntual, desde luego, pero que seguramente podemos extraer alguna conclusión. Es la primera caída en ventas de viviendas desde 2013. ¿Qué está pasando? A ver.
Pues es un dato bastante importante, porque la vivienda en una economía como la española es un indicador de cómo está yendo todo, ¿no? De la confianza del comprador y, bueno, pues del estado económico de las familias. Es cierto que el año pasado esa primera caída del 3,3%, la primera en 6 años, tuvo un efecto que yo no sé medir hasta qué punto impactó, que fue la aprobación de la nueva ley hipotecaria, que eso de alguna forma pudo frenar la concesión de crédito, porque sabéis que esto ahora, la nueva ley hipotecaria, lo que hace es alargar un poco los plazos en la concesión de crédito, y pudo de alguna forma haber distorsionado la comparativa. En todo caso, lo que dice la teoría económica es que después de la primera caída de la demanda de vivienda debería venir la primera caída de precios. O sea, para el que esté pensando...
Y no es así.
Vamos a darle unos meses al mercado, pero bueno, todo parece ser que no es así, por lo menos en vivienda de primera mano, que esa sigue disparada, ¿no? Porque se está construyendo muy poquito.
Claro, es que la vivienda de primera mano no ha caído, la venta de viviendas de primera mano, claro. Porque todavía no se está construyendo demasiado como para que haya una oferta excesiva, y por lo tanto, eso, y luego porque yo creo que buena parte de las nuevas viviendas son más con espíritu inversor que para habitarlo quienes los compren, ¿no? En una proporción grande. Mientras que las viviendas usadas, esas sí han caído en el este. Y yo creo que hay una parte, eso me parece que es razonable, que antes del verano se puso en marcha lo de la nueva ley hipotecaria, y entre el verano y el que a ver cómo se hace y a ver que si nos entendemos, pues hubo unos meses en los que hubo un parón de operaciones que se está intentando recuperar. Esa era la idea que tenían los bancos, ¿no? Que son los que dan las hipotecas. Habrá que ver si en los próximos meses eso se recupera. Y luego yo creo que también es verdad que ha habido un cierto parón en el crecimiento del precio de las casas. Uh-huh. Y en las casas de segunda mano sí ha habido, yo creo, en buena parte de las ciudades españolas, incluso una cierta reducción. No de los alquileres, pero sí de las ventas.
Yo que paso todos los días, cuando vengo a trabajar, paso todos los días por lo que fue el césped glorioso del Atlético de Madrid, uh-huh. de Vicente Calderón. Animo a los oyentes, si quieren, a que vayan marcando, porque ya hay vallas publicitarias, y que vayan preguntando precios de las futuras viviendas que va a haber en esa zona de Madrid. Porque les va a dar un yuyu. Y además, lo que me estoy enterando es que demanda es tan grande, no sé si son inversores uh-huh. o no, que es que los precios ya están subiendo y no han visto ni los planos. Sí. Ni los planos. Es una locura.
Por debajo de 700, 800 mil euros.
Esto es tremendo.
No encuentras una casa nueva en esa zona.
Bueno, hay promotores que de hecho ya no están poniendo ni vallas publicitarias, porque no les interesa ya, no les hace falta hacer campañas de promoción. Simplemente con la valla de la obra, la gente llama a la constructora te deriva a la promotora, y la promotora te apunta en una lista, y cuando salen las viviendas, resulta que en una lista para 15, 16 viviendas, que son las que pueden hacerse en estos edificios, quizá alguna más, 20, 30, 40, hay 300 interesados ya en la fase de construcción sin haber visto ningún tipo de publicidad.
Bueno, eso era... Si os acordáis, en la anterior burbuja, la gente compraba en plano.
Claro.
Y la vendía a los dos meses, que seguía en plano, y ganaba dinero. Es decir, aquello era ya la especulación por la especulación, porque no había casa, simplemente había una promesa de casa que, bueno, razonablemente se iba a construir porque se construían 600.000 viviendas al año, pero era eso, ¿no? Entonces, es posible que eso esté ocurriendo también en alguna manera ahora en las grandes ciudades.
Pues puede,
en las otras
se construye muy poca,
se
construye muy poca cosa nueva porque ahí es verdad que no hay espacio tampoco para hacerlo. La urbanización, los trámites a veces son complejos, duran muchos años, y los bancos, que eso sí es verdad que aprendieron que en la crisis el crédito a los promotores tiene una alta probabilidad de devaluarse, y ahora son bastante cautos al conceder este tipo de préstamos.
Bueno, lo que está claro es que un chaval que tenga su primer empleo y que además se vaya a vivir con su pareja, que también tenga su primer empleo, en Madrid no puede vivir. Esto es de claro. En Madrid no puede vivir.
Como propietario, no.
Desde luego.
Y como alquilado, pues, y como alquilado, difícilmente.
Pues peor. Aquella mañana.
Como peor. Alquilado, peor, porque el alquiler en algunos barrios está por encima de la propia hipoteca.
Dios mío. Bueno, qué problema. 8:50 con Salvador Arancibia y con Víctor Martínez en La Economía. Viene enfocada aquí en el enfoque de Onda Madrid. Yo echaba de menos, lo he dicho desde el comienzo de este programa, echaba de menos que hoy la oposición, especialmente el Partido Popular, ya sé que hay un reglamento, que es un reglamento a veces muy estúpido, el del Congreso, que no permite prácticamente saltárselo, pero que hay artimañas parlamentarias para hacerlo. En esto era un especialista, Albert Rivera. Registraba a Ciudadanos una pregunta sobre, pues yo no sé, sobre el deporte, y después preguntaba sobre ETA. Bueno, pero mire usted, pues se puede hacer. Pero es que además, ¿quién no va a entender que hoy la oposición preguntara una pregunta, aunque sea una de las 50 que han hecho de la vicepresidenta de Maduro, una pregunta sobre, por ejemplo, qué incidencia van a tener las rectificaciones que ha hecho el gobierno de la economía española, de nuestro crecimiento, al 1,6%, en el empleo? Con esa pregunta, como que nos podríamos haber quedado un poquito ya tranquilos, pero es que ni siquiera, Víctor, ni siquiera.
No, ni siquiera. La verdad que no se puede a veces entender, ¿no? Ese alejamiento de los problemas reales de la sociedad. De los datos que publicó ayer el gobierno, que son, como tú bien decías, una continua cadena de rectificados sobre sus propias cifras, me quedo con tres cifras. La primera es una cifra optimista desde mi punto de vista y que a mí por lo menos me insufla algo de alegría, que es que el gobierno cree que este año la economía se va a frenar hasta el 1,6% desde el 2 de 2019, pero que el año que viene vamos a volver a crecer hasta el 1,7, 1,8. Eso por un lado. Ahora viene la noticia mala, que efectivamente es esa, que la tasa de paro va a bajar a ritmos de 3 décimas cada año. Esto supone que en el año 2023, que fijaos lo que queda todavía, vamos a tener una tasa de paro del 12,5%. O sea, esos son millones de personas sin empleo y, por supuesto, lejísimos de aquellas tasas del 7-8% en las que tuvo la economía española en sus mejores años. Además, eso del equilibrio fiscal, del déficit, que puede parecer complejo, pero que al final significa no gastar lo que no se tiene, es decir, no pedir a nadie dinero para afrontar tus gastos, eso desaparece. Y al ritmo que el gobierno parece que va a reducirlo, no nos iríamos hasta el año 2028. Esos son 20 años seguidos pidiendo dinero al mundo, al sector financiero o a quien sea, para acumular, o sea, para pagar nuestros gastos. 20 años. Y luego hay una noticia que es, ya para terminar, lo que yo veo más temerario, que es que en este escenario en el que estamos se aumenta el gasto público un 3,8%, que es más del doble de lo que crece la economía.
Sí. Sí, yo no pondría tanto peligro en el tema de vivir endeudados. Quiero decir, la economía española debe llevar 300 años endeudada, ¿eh? O sea, quiere decir que y vivimos.
Pero tan endeudada.
Vivimos unas veces bien y otras veces un poquito peor. Quiero decir, no, lo que hay que tener cuidado es con que esa deuda no sea excesiva, no se pasen, ¿no? Eso. Y en estos momentos, con los tipos de interés tan bajos, pues es relativamente fácil pagar esa factura. Otra cosa es si los tipos subieran,
ese es el tema, claro.
Que entonces sería mucho más complicado, pero no. Todo indica que lo de los tipos, ¿no?, que suban, bueno, va para muy largo. Pero bueno, dicho eso, hay que tener cuidado con el control de la deuda y naturalmente del déficit. Y lo del paro es lo más preocupante, ¿no? Quiero decir, el problema es que, bueno, pues con un crecimiento del 1,6, 1,7, que es lo que parece que va a haber en este año y en los dos siguientes, más o menos, pues es que el ritmo de creación de empleo va a ser prácticamente, como mucho, 2/3 del que se ha creado el año pasado, que ya fue bastante inferior al que se creaba en los años anteriores, entre otras cosas, porque el año pasado crecimos al 2 y los anteriores se crecía al 3, ¿no? Entonces, es verdad que eso ahí seguimos arrastrando un problema de paro real que nos aleja de Europa y que va a seguir teniendo consecuencias de presión del gasto social, del gasto público, porque va a haber mucha gente que siga necesitando que alguien les eche una mano para poder sobrevivir a final de mes. Entonces las prestaciones por desempleo van a crecer, los subsidios para los mayores de 55 años que no encuentran empleo pues tendrán que aumentar porque seguirá habiendo muchos. Entonces, todo eso es lo que explica realmente el crecimiento del gasto público, más la subida de las pensiones sobre previsiones de inflación y no sujeta a las limitaciones que la reforma de pensiones tenía en el este. Yo creo que esas dos, estas tres partidas son las que explican claramente el crecimiento del gasto público por encima de la economía, que no es bueno en absoluto, pero que quizás pues no haya más remedio para que aquí no haya más problemas sociales de los que ya tenemos, que suelen ser bastantes.
Yo creo que el gobierno se va a encontrar con un problema muy importante, que es que va a llegar al año 2023, fin de legislatura, y se va a dar cuenta que ha reducido la tasa de paro en un 1%. O sea, que es muy poquito. Y lo que ha prometido en estas últimas elecciones es tocar la reforma laboral para corregir algunas cosas que quizás sí que en el mercado laboral han podido ser excesivas. Yo también, haciendo un seguimiento del monitoreo de lo que hace el gobierno, veo que esa promesa de reformar la reforma laboral, nunca mejor dicho, va haciendo que sea cada vez más pequeñita. O sea, al principio empezaban con eliminarla, luego con derogar los abetos más lesivos y ahora ponen el foco
en la realidad, ¿no?
Claro, es que cuando te sientas en el Consejo de Ministros me temo que te dan un baño de realidad espectacular. No, la semana que viene la ministra ya ha dicho que se va a derogar eso de los despidos procedentes por bajas médicas.
Eso es lógico.
Y ha añadido que el resto de las reformas se están discutiendo con sindicatos y empresarios, que las discusiones van bien, eso ha dicho, pero que hay que dejarles que discutan y que vayan despacio y tranquilos. Es decir, se hará, pero yo espero que se haga por consenso, igual que se hizo la subida del salario mínimo año.
Si fuera posible,
porque así generas menos tensiones. Siempre habrá ganadores y algo ganadores y algo perdedores, pero siempre estarán más contentos todos, ¿no?
¿Quién nos iba a decir hace, 8, 9, 10 años que yo iba a dar una noticia como esta? Rodrigo Rato saldrá de prisión 12 días por su buen comportamiento.
Hombre.
¿Quién no le iba a decir, eh?
Bueno, es que me temo que en la cárcel es difícil comportarse mal.
Sí, ya, bueno.
Y por lo tanto...
Hace 10 años hay que dar muchas vueltas a la cabeza para decir
pensar que Rodrigo Rato iba a estar en la cárcel y que iba a gozar de permisos
y que le quedan
tiempos. O sea, le van a dar permisos porque sigue en prisión. No va a quedar en libertad y es bastante probable que la sentencia del caso Bankia que juzgó la Audiencia Nacional el año pasado, ahora en marzo se calcula que saldrá la sentencia
A ver qué pasa, claro.
Y será complicado que no le condenen de nuevo, ¿no?
Sí, no, ese tema está vivo y vamos a ver. Que salga Rodrigo Rato de la cárcel es una muy buena noticia para él, pero claro, para quien ha convivido con él en sillones políticos y demás, volver a verlo otra vez en los periódicos, en las fotos y demás, entiendo que será una...
Sí, pero de esos quedan pocos. En el PP tampoco quedan muchos muchos. Es decir, se han retirado bastantes de los que compartieron sillón con él, ¿no?
En los más talluditos de, nosotros que tenemos memoria, pues recordamos el hombre que pudo mandar en España, ¿no? Y que además acercarse a él ya era En fin, la mirada
de... Era esfuerzo de titanes.
Bueno, hay una... Sí, sí, hay una cosa que funciona en la comunicación verbal, que es aquellos que tienen mucha autoridad, que parecen que llevan como una aureola perimetral, en 2 metros, que nadie se acerca a ellos, ¿no? Uh-huh. Pues este era Rodrigo Rato, y además cuando te acercabas te miraba, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ojo con lo que preguntabas, ojo con lo que preguntabas.
Yo creo que eso se le ha acabado, ¿no?
Sí, sí, un poco de humildad. No, o sea, hay veces que tampoco la...
Bueno, cárcel, a ver cómo
la
sale.
La cárcel tampoco cura eso. Bueno, Víctor Martínez, ha sido un placer, como siempre. Arancibia, hasta la próxima semana.
Hasta cuando quieras.
La economía viene enfocada con Salva Arancibia y con Víctor Martínez. Van a ser las 9 de la noche. Esto es Onda Madrid. Esto es El Enfoque.